En casa de Herrero, es radio.
Bueno, voy a ver que no se me descontrolen los contertulios, que hay mucha materia y vienen contertulios difíciles de lidiar. Por ejemplo, Ketty Garat, que está aquí. De Ketty Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
Yo estoy despistada con estas
mamparas. Todo el mundo las mamparas. Es que tú no habías vuelto físicamente al estudio. Pero en cuanto nos enteramos que el bicho te había querido meter un bocado, dijimos, no, hay que poner mamparas.
Primero en casa y luego aquí.
Hombre, si el bicho ha sido capaz de acercarse a Ketty Garat, todos los demás somos carne de cañón. Somos carne de cañón. John Müller, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
A ti te veo fenomenal, un aspecto maravilloso.
Bueno, pero yo no he tenido nada, o sea, tuve un asomo de coronavirus en la época de marzo, pero yo creo que no fue.
Bueno, pues
ya, mira, este confinamiento aquí, esto es, lo contaremos a nuestros nietos.
Bueno, es que ya ahora se incorpora Juan Fernández Miranda, yo creo que ya está. Don Juan, ¿estás ahí? Bienvenido, buenas tardes.
Aquí estoy, don Luis, ¿cómo estás?
Pues estupendamente bien. Con ganas de verte físicamente, porque como esto es rotatorio, viniste una vez y yo creo que dice, con esto ya he cumplido durante el primer trimestre. Pero no, tendrás que hacerte carne mortal para que tú también veas con tus propios ojos los paneles de metacrilato que hemos puesto para protegeros del bicho y todo eso.
Qué maravilla. Estoy deseando ir. Sé que todavía llego antes de la publicidad.
No vengas, que no tienes sitio hoy. O sea, tienes que esperar a la semana que viene.
Tú sabes que esto no sirve de nada, ¿no? Lo siento por el señor que hace el metacrilato, pero...
¿Por qué?
Porque cuando, a medida que crece la hipótesis de... coge fuerza la hipótesis de que esto no es una gotícula...
Los aerosoles.
Sino que es un aerosol, estos paramentos sirven cada vez de menos. Lo he estado hablando hoy, he tenido que ir a ver a mi doctora para que me hiciera una PCR... que por cierto es una experiencia que invito a todo el mundo a experimentar, y la he visto detrás de una de esas máscaras de metacrilato precisamente, y le he dicho, eso no sirve para nada, es mucho mejor tener la ventana abierta, y efectivamente tiene la ventana abierta. Bueno, claro. De aquí le mando un beso a mi doctora, que por cierto es maravillosa.
En la boca, pues anda que no he protestado yo por el hecho de que este estudio no tenga ventana
al, es que los estudios no exterior, tienen ventana, Luis.
Eso quién lo dice. Eso es una chorrada que
yo
te lo diga.
Yo he montado un par de radios y la verdad es que cuando planteé tener ventanas en un estudio, los técnicos me miraron, con una cara de loco.
Porque los técnicos quieren las ventanas para ellos. No te fastidia, míralos. Los técnicos
no, porque
en
no hay
la
nada
pecera,
peor que el sonido de una moto que se cuela en el momento que no, por ejemplo, que estás
que eso
sintiendo.
Es una chorrada. En Antena 3 todos los estudios tenían ya no, una doble ventana.
Esa era la Antena 3 buena.
En la FTN, en la de Oquendo.
A lo mejor por eso cerró.
En la de Oquendo.
Oye, nos estamos metiendo en una sondura. Dirige esta tertulia.
Pues, menos mal que yo he dicho que no quería que se desmandaran los contertulios, pero en fin.
Además, aquí me falta un metacrilato porque yo no está protegida Leticia de mí.
Menos mal que estamos un poco lejos.
Sí, no, claro.
Tenéis una medida de seguridad más que consumada. Bueno, esto no se está yendo de mal y tú te lo pasas en grande cada vez que se va de mal.
Estaba deseando volver.
Y además es que Ketty Garat venía con la consigna interior de todavía revolucionarlo más. En este momento tenemos un frente informativo abierto, que es la comparecencia, para mí, inesperada, de Díaz Ayuso y de Martínez Almeida, que sin que nadie les convocara nada, ellos se han autoconvocado y a las 5 y pocos minutos han comenzado una rueda de prensa que va a ser replicada por el ministro de Sanidad en cuanto acabe la de Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida, que se van a ver las caras a las 7 de la tarde en el grupo COVID-19. O sea, yo no termino de entender. Ya han polemizado esta mañana a través de los medios de comunicación. Polemizan ahora a través de ruedas de prensa. Y luego polemizarán face to face, cara a cara, en el COVID-19. Yo no lo puedo entender, francamente, no lo entiendo.
Lo que están haciendo en este momento, Luis, ha terminado de hablar la presidenta de la Comunidad de Madrid y ahora ha tomado la palabra el alcalde, José Luis Martínez Almeida, es dejar bien clara a la sociedad pública y a los madrileños cuál es la posición del gobierno regional y de la capital antes de esa reunión del COVID-19, porque Ayuso ha insistido en que el gobierno de Madrid es un gobierno dialogante. De hecho, dice que es la quinta vez que se vaya a reunir con el gobierno de Pedro Sánchez, que ella ha hablado con los 46 alcaldes de la región, que le han enviado 6 cartas a Pedro Sánchez hasta poder conseguir sentarse, y lo que dice es que al final, a pesar de todo ello y de esos esfuerzos de la Comunidad de Madrid, lo que se han encontrado es con un ejecutivo que lo que hacen es imponer sus ideas, que han puesto sobre la mesa un caos que que antes no existía en Madrid. Ha querido responder al ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta mañana en la cadena SER, al decir que no pensaban levantar el estado de alarma de momento y cuáles eran los requisitos, aun habiendo bajado de los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, diciendo que, ha sido sus palabras textuales, las de Isabel Díaz Ayuso, nuevas injerencias sin contar con Madrid, nos hemos enterado por los medios de comunicación. Lo mismo acaba de decir ahora mismo José Luis Martínez Almeida, diciendo que no se puede ir a una reunión con opiniones preconcebidas, y lo que ha hecho Almeida en este caso hace nada, dos minutos, es recordar algo que ha dicho ella esta mañana sobre la incidencia acumulada, bajando los parámetros, por decirlo a una manera, bajarlos de 500, ha hablado de 200, o que a lo mejor tiene que ser en 100, y lo que ha hecho Almeida ha sido recordar que la media de la incidencia acumulada en toda España es de 259 personas por cada 100.000 habitantes, y por tanto se preguntaba si es que el baremo va a ser diferente para los madrileños que para otras comunidades autónomas.
Probablemente sí, es decir, la respuesta ya la dará ella dentro de un rato, pero vosotros entendéis lo que está pasando, es decir, ya sé que es difícil de seguir esta batalla política, pero ¿a qué viene ahora esta proliferación de manifestaciones para dejar claro lo que ya todos tenemos claro? Ya sabemos que Madrid quiere que se quite el estado de alarma, ya sabemos que el gobierno no lo quiere quitar, ya sabemos que hay una lucha por los criterios, y después de haberlo dicho en los medios de comunicación, lo dicen ahora en ruedas de prensa para después decírselo en una reunión privada donde van a estar las dos partes reunidas. ¿Le encontráis sentido esta puesta en escena o no?
Bueno, yo creo que es perfectamente comprensible desde el momento en el que las cartas de juego están boca arriba, encima de la mesa. Todos sabemos a quién juega, a qué juega cada cual, y todos sabemos que están jugando, vaya por delante. Que no tienen ninguna voluntad, o por lo menos que los criterios sobre los que se están manejando no son criterios técnicos, criterios científicos, criterios médicos, sino criterios políticos. Y eso es en lo que estamos. Illa ha dicho hoy una cosa que ha generado bastante revuelo. Y yo, sinceramente, creo que esto también da buena muestra de que estamos en una batalla política, y que parece que esto que decía Salvador Illa el viernes pasado, de que no hay peor ciego que no quiere ver, ni mayor sordo que el que no quiere escuchar, porque es que el señor Illa ya dijo el viernes en una entrevista, en una comparecencia por la tarde en el Palacio de la Moncloa, que ellos no iban a levantar el estado de alarma hasta que los datos en Madrid, no dijo por debajo de 200, llegó a decir no estuvieran en el entorno de los 100 o 150 como máximo por cada 100.000 habitantes. Esto lo dijo ella, pero nadie le escucha. ¿Por qué? Porque estamos en el mantra político, en el gobierno de Madrid no tiene alma, que es lo que también dijo en esa comparecencia el señor Illa, ¿cómo era la frase que dijo, que fue uno de los titulares? Al gobierno se le está acabando la paciencia. En fin, estamos efectivamente en declaraciones políticas de cara a la galería y no donde se resuelven las cosas, que es en privado. Cuando alguien quiere resolver algo, descuelga el teléfono y no publicita la llamada ni la conversación. Pero estamos exactamente lo contrario. Yo creo que es muy evidente, tanto por parte de unos como por parte de otros, también te lo digo.
Y estaba anunciado, porque yo escuché a la presidenta de Madrid decir que iba a insistir a diario con las cifras para hacer ver que el estado de alarma era injustificado, etcétera. Con lo cual, pues esto no es más que lo que prometió la semana pasada, que iba a... Lo que me llama la atención es que esté Almeida a su lado, y por otro lado me parece que, fíjate que está el gobierno está arrojando una imagen de debilidad, porque ya sabíamos que el gobierno tiene una geometría variable y tiene unas ciertas debilidades intrínsecas fruto de la manera en que se ha formado, etcétera. Es una mayoría Frankenstein más unos pequeños partidos casi individuales que le han terminado sumando los votos, ¿no? Y la verdad es que con eso puede configurar una mayoría incluso alternativa a la de la investidura para sacar adelante los presupuestos o lo que sea necesario. Ahora, lo que se está visualizando desde fuera, sobre todo, es que es un gobierno fácil de chantajear y débil. Y esto yo creo que además lo está acentuando más, la impresión de debilidad. El hecho de que el ministro de Sanidad esté contra las cuerdas luchando contra una región autónoma, bueno, yo creo que es que no da una buena imagen afuera, ¿eh?
¿Cómo lo ves tú?
Yo lo que veo es que esto es una batalla política que no va a acabar nunca. Solo puede quedar uno y alguien tiene que caer. Según el día, parece que quien está débil es Ayuso o es el señor Illa. Pero lo cierto es que ninguno de los dos está dispuesto a dar su brazo a torcer en una batalla que ya trasciende de sus capacidades. Esto es dos modelos enfrentados. yo creo que lo que está haciendo el Gobierno de España respecto a la Comunidad de Madrid es un ataque ad hoc. Creo que está aprobado, es verdad, o es cierto, y solo hay que escuchar cuáles son los cambios de criterio que establece el Ministerio de Sanidad para ver que se van adaptando a las necesidades y a las carencias de la Comunidad de Madrid, donde hay un problema serio que todavía se mantiene respecto al control del virus, pero la intención del Gobierno de España de doblegar esa Díaz Ayuso creo que choca en hueso, porque si algo tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid es un tesón inusitado. Si, no quiero decir que vaya a ganar esta batalla, quiero decir que va a dar la vida por esta batalla. Y por eso es esta comparecencia de hoy, imprevista, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el alcalde, un rato antes de la reunión, dispuestos a todo con tal de dejar claro que las medidas que ha adoptado el Gobierno de España, el estado de alarma, no era necesario para la Comunidad de Madrid y que ha sido una medida para desgastar políticamente a su presidenta. Por lo tanto, yo soy muy pesimista en que vayan a llegar a acuerdos y soy muy pesimista en una resolución técnica y científica de lo que estamos abordando en estos momentos en Madrid. Y luego ya nos podemos poner a poner datos sobre la mesa, unos a favor, otros en contra, un criterio, dos criterios, tres criterios, en fin, multitud de datos. Pero lo cierto es que el Gobierno de España, y en esto yo sí comparto las tesis de la Comunidad de Madrid, ha puesto medidas sobre la mesa que lo único que buscan es aislar políticamente a su presidenta. Y, por cierto, su presidenta tiene un desgaste enorme, no solo en Madrid, que es importante para las pretensiones del Gobierno socialista, sino fuera de la Comunidad de Madrid, donde tiene una imagen peor de la que tiene la comunidad. Es decir, aquí no solo hay un interés de derribar el liderazgo del PP en Madrid, es una apuesta de largo plazo en el conjunto de España. Una apuesta de modelos.
Sí. Sí, sí, que quería incidir en esa idea porque antes decía yo que conste que tanto unos como otros están haciendo este juego político porque lo están haciendo y este cálculo político, pero creo que unos tienen más responsabilidades que otros y unos tienen más mala fe que otros y hablo evidentemente del gobierno de Pedro Sánchez que ha actuado con la Comunidad de Madrid de mala fe desde el primer momento y insisto en lo de los datos técnicos. El pasado viernes ya la Comunidad de Navarra excedía en más de 150, casi 200 casos por cada 100.000 habitantes los datos de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ya había empezado a bajar, pero el Gobierno no quería que Ayuso se colgara la medalla de que sus medidas habían sido las que habían provocado la bajada. Con lo cual, aplica el estado de alarma para, en el momento en que se levante y se vea que las cifras han bajado, adjudicarse la autoría de ese éxito y de esa bajada. Hoy, la Comunidad de Navarra triplica la media nacional. Está por encima alto de 700 casos por cada 100.000 habitantes. Y la Comunidad de Madrid está en el filo de los 500.
No, 400. El dato que ha dado Martínez Almeida en esa rueda de prensa, ya adelantando el que conoceremos mañana, hoy estamos en 446. Ayer estábamos en 446 y hoy, según Martín de la Media, en 400.
Con lo cual vuelvo al viernes, igual que decíamos antes de lo que había dicho el señor Illa. La pregunta que tiene que responder, que tenía que responder el señor Illa ya el viernes y la que tiene que responder hoy es por qué esto es un estado de alarma, oye, como en el mes de junio, a la carta. Es decir, conforme a unos criterios políticos le aplico un estado de alarma a la Comunidad de Madrid para doblegar, como decía Juan, a la señora Ayuso, pero no se lo aplico a María Chivite porque es de mi cuerda política, y mucho menos se lo aplica a Navarra. Insisto, la deslealtad institucional es absoluta, porque además es que tenemos pruebas y tenemos muestras de que se han comportado con lealtad institucional, con prudencia y con secretismo absoluto en otros casos, como cuando desaparecieron 2.000 casos de la serie estadística de coronavirus allá por el mes de mayo. ¿Y de qué comunidad autónoma eran? ¿Por qué no trascendió? Porque era Cataluña. No era Madrid, era Cataluña. Y nos teníamos que callar. Y yo lo sé porque nos lo dijo Fernando Simón en un corrillo en el Palacio de la Moncloa después de una de sus comparecencias. Es indignante que con una comunidad autónoma haya destape absoluto y con otra comunidad autónoma haya placaje absoluto.
Bueno, de todas maneras, vamos a ver, todavía la tarde es larga. O sea, es decir, que ahora veremos qué dice ella y luego veremos qué dicen, porque hablarán seguro después de la reunión del COVID-19, y dejémoslo ahí.
Así empezamos la semana pasada, el jueves, y acabamos a las 2 de la mañana.
Bueno, pues por eso te digo. Bueno, eso es peor para ti, porque mi programa acaba a las 7, pero un periódico tiene sucesivas ediciones. O sea, tú te puedes quedar
hasta el alba, Juan.
Bueno, ahí yo quiero llegar, pero todo se andará a lo que a mí me parece que es la noticia más trascendente hoy, que es la perpetración ya de una amenaza que rondaba la cabeza de, en fin, del Partido Socialista y de Podemos con la reforma del Consejo General Perjudicial, pero es verdad que cada vez que hay Consejo de Ministros, Ketty Garat pues está atenta a todo lo que pasa, y ella, no sé muy bien por qué, me ha convencido y ha metido esa cuña antes, y ahora también porque además viene dispuesta a desmontar la encuesta que se publicó ayer en Público y en otros periódicos del cinturón mediático de Podemos. Una que la había hecho 40DB, que tenía 3.000 entrevistas, que tenía una cierta apariencia de seriedad por la firma del Instituto Demoscópico y también por el número de muestras. No eran 100 telefónicas, eran 3.000. O sea, que no estamos hablando de una encuesta menor. Y, sin embargo, ella dice que tiene pruebas irrefutables de que es una chapuza absoluta de encuesta. Y ahora le voy a dar la... Pero, claro, fijaros, es que a ella... Y luego, cuando le he preguntado, después de estar atenta a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, yo creía que me iba, no sé, pues a hacer una especie de defensa de la separación de poderes, la perpetración absoluta de un disparate en la reforma de la ley. No, señor. Estaba ella absolutamente emocionada por la explicación que ha dado Irene Montero de por qué iba ayer demorado en el 12 de octubre y cuál era la perspectiva de fondo de la ofensiva contra la monarquía. Así que, Ketty, es tu momento.
Bueno, empiezo por lo de la encuesta, porque me parece que
aquí tienes tela para cortar.
Es que hay tela para cortar, sobre todo viendo el bombo que le estamos dando desde muchos medios de comunicación, hablando de que hay una mayoría social, de un 40% de respaldo de republicanos o que votarían a favor de una república en un hipotético referéndum. Me parece indignante porque creo que, igual que a los periodistas se nos exige que demos datos con rigor, a los demóscopos se les exige que den datos con rigor y, sobre todo, que ofrezcan los datos en igualdad de condiciones. Esa encuesta supuestamente se hace en todo el territorio nacional, primera crítica, que obviamente no sale de mi cosecha, sino de consultar a demóscopos. En todo el territorio nacional.
Ese es el trabajo del periodista.
No hablar de lo que sabe, sino preguntar a los que saben. Se hace en todo el territorio nacional, pero curiosamente nos ofrecen datos segmentados en 4 comunidades autónomas. En Cataluña, en Madrid y en otras 2, Andalucía y en Comunidad Valenciana. Estas 4 comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas más pobladas, oye, qué curioso, ¿no?, que se pregunten las más pobladas y no se pregunten en la famosa España vacía o España vaciada, que tanto se les llena la boca a los progres, en los que está la población más mayor y más proclive, de manera natural, a apoyar la continuidad y, por lo tanto, las tesis monárquicas frente a las republicanas. Esto vaya por un lado. Solo se publican datos segmentados de esas 4 comunidades autónomas. Del resto no sabemos nada porque no se ofrecen. Y segundo, y aquí además lo voy a leer porque creo que hay que ser riguroso, es muy interesante el sesgo progresista del encuestado en esta encuesta. Porque en el recuerdo de voto, que es donde se ve el sesgo ideologizado o no del encuestado y a veces también del encuestador, fijaos la proporción del recuerdo de voto del votante que se ofrece por parte de esta encuesta. PSOE, 22,10. PP, la mitad, 11,30. Vox, 8,17. Muy por detrás de Podemos, 11,17. Es decir, es que casi igualado con Ciudadanos, 8,67. ¿Esto qué nos está indicando? Según los expertos demóscopos, que hay un sesgo hacia la izquierda en el votante absoluto y total. Y que este prestigioso instituto no ha sido riguroso a la hora de seleccionar el trabajo de campo. Es decir, que haya una muestra representativa que nos permita que con 3.000 entrevistas o con 1.000 se pueda extrapolar el resultado a 40 millones de habitantes. ¿Cómo? Pues cogiendo el mismo porcentaje de votantes socialistas que los que votaron en las últimas elecciones, cogiendo el mismo porcentaje de segmentos de edad, el mismo porcentaje de jóvenes, el mismo porcentaje de mujeres, el mismo porcentaje... Y esto, creo que claramente con estos datos, no se cumple. Y me parece bastante indignante. Porque no podemos dar por bueno ese resultado y ese 40%, que desde luego es ciencia ficción, a mi juicio.
Bueno, yo ayer, para que no me caiga de rebote la bronca que nos está echando Ketty Garat a los medios
que nos han hablado de esa encuesta,
como
que...
yo ayer, Juan, para que veas hasta qué punto protejo tus intereses, ayer cuando di los datos de esta encuesta, inmediatamente los cotejé con la que había publicado el 28 de septiembre, GAT3 en ABC.
Pues eso es lo que te iba a decir yo ahora mismo, así que me inventaré otra intervención, porque es que, claro, esto es una encuesta de hace 2 meses, de agosto, en el que los datos son completamente distintos y en el que, por cierto, está el recuerdo de voto y hay datos muy relevantes sobre cómo se comportan los votantes, especialmente del PSOE, respecto a la forma de Estado, porque el 53% en la encuesta de GAT3 para ABC de hace dos meses, el 53% de los votantes del Partido Socialista prefieren la monarquía parlamentaria, la actual monarquía parlamentaria, y el 34% la República. Del votante socialista, no te digo del PP, que por supuesto es un 89% a favor de la monarquía, el de Vox un 88% o el de Podemos un 19%. Es decir, tiene sentido y encaja en un trabajo de campo que yo creo que se adecua mucho más a la realidad española y en el que el 56,3% de los ciudadanos se manifiesta a favor abrumadoramente de la monarquía parlamentaria, frente a un 33,5% en favor de la República, que no es una... No es una cifra desdeñable, pero no es nada parecido a la mayoría.
Bueno, y luego está la manera de preguntar. Ya no se trata solo de hacer bien el trabajo de campo, sino de cómo formulas una pregunta. Yo antes, ayer, decía intuitivamente, si tú le preguntas a la gente, ¿tú te sientes más monárquico que republicano? Te saldrá un resultado, el que sea. Yo creo que hay mucha gente que dices, bueno, hombre, en vacío, si me preguntas eso, pues a mí me cae mejor la república o la entiendo mejor que a lo mejor la monarquía. Pero si tú le preguntas a la gente, ¿estaría usted dispuesto ahora a desmontar todo el sistema constitucional que tenemos para cambiar la forma de Estado? Pues ya la respuesta es distinta. O sea, yo puedo ser más republicano que monárquico, pongamos por caso, pero no estoy en absoluto dispuesto a abrir a un melón que nos coloque por algo, porque la monarquía está funcionando bien desde el poder moderador que le asigna la Constitución. ¿Y para qué diablos tenemos ahora que meternos en grandes faenas de colocar este país patas arriba?
O sea, incluso, Luis, desde una perspectiva teórica, meramente teórica, desde el punto de vista de las ideas, tú puedes defender la República como un planteamiento teórico preferible a la monarquía. Pero si añades la historia, añades la estabilidad, añades las circunstancias en las que está España en este momento, es muy probable que mucha gente se decante por la monarquía. No es un debate en el terreno de las ideas, es un debate en el terreno de la práctica. Y ahí es donde debe jugarse este planteamiento entre monarquía y república.
Y luego hay un tercer sesgo. Estamos hablando del sesgo de la selección del trabajo de campo, el sesgo básicamente del encuestador a la hora de formular las preguntas, y luego está el sesgo de qué tipo de encuesta es. Si es una encuesta presencial, telefónica o por internet, que es el caso de esta encuesta. Y ahí hay una cosa que se llaman los panelistas. Exacto, que son personas que básicamente se dan de alta en un sistema para participar en unas encuestas. Y hay un sesgo brutal, porque la mayor parte de la población mayor, es muy difícil encontrar perfiles de mayores de 60 años o de 65 que sean panelistas y que participen activamente en una encuesta. Con lo cual, una encuesta por internet no tiene nada que ver que una encuesta presencial ni telefónica.
Garati, me revelo de manera enérgica.
Pues
a
yo
que
me acabo de quedar muy a gusto.
A que sitúes la frontera de la gente mayor en los 65. Es tan humillante que en este momento...
Tú estás un chaval, pero en las franjas de edad que se barajan en estas cosas.
Ya. Suele estar me ahí. Duele de una manera, no sabes cómo. En fin, tenemos que irnos, gracias a Dios, a las noticias de las 6. Digo, gracias a Dios, pues va a pasar el calentón. Imagínate, no iba a chupar ya micrófono en lo que me queda de tertulia que te llegará de aquí a las 6:30 de la tarde. Pero bueno, se me pasará el globo, espero. Y para que se me pase, vamos a un poco de audio spray, que eso hará que me entren mejor las noticias de Verónica Jorge.
Sí, el oído, ya sabes, Luis, que además es frágil y que merece nuestros mejores cuidados, y por eso siempre hablamos de audio spray, un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar nuestros oídos con total suavidad, elimina el exceso de cerumen y previene la formación de esos molestos tapones. Así que si quieres mantener tus oídos bien limpios y sanos, puedes usar entre la amplia gama de audio spray para todos los oídos, adultos, junior y audio baby. Lo podemos encontrar en farmacias y para farmacias.
Audispray.
En casa de Herrero es radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han pedido juntos al Gobierno central que anule el estado de alarma y han subrayado que los madrileños no pueden ser rehenes de batallas políticas. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ambos dirigentes madrileños han vuelto a pedir una vez más a Pedro Sánchez que decaiga el estado de alarma en la capital y en otros 8 municipios de la Comunidad de Madrid y que Sanidad se siente a dialogar con ellos. Aseguran que los españoles merecen que ambas administraciones se entiendan y que hagan un ejercicio de lealtad. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde de la capital han criticado el cambio de criterio de sanidad de un día para otro para imponer el estado de alarma, que en su opinión supone un secuestro a los madrileños.
Si los expertos sanitarios nos siguen informando con datos favorables sobre la evolución de la COVID, cada día volveremos a solicitar al Gobierno que anule el estado de alarma con el que pretende aniquilar nuestra autonomía y poner freno al desarrollo económico y social de nuestra región.
En estos momentos, la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid se encuentra en los mismos datos que se registraron en la semana del 24 al 30 de agosto. Del 24 al 30 de agosto. Y no tenemos noticia de que en aquel momento el Gobierno de la Nación, por supuesto, dijera que había que decretar el estado de alarma.
El Gobierno de Aragón ha decidido que tanto Teruel como Cella y Épila retrocedan a fase 2 ante el pico de contagios que padecen desde finales de la semana pasada. Los tres municipios sufrirán desde este miércoles restricciones en su actividad económica y social, con la intención de atajar la transmisión comunitaria de la enfermedad, que afecta a las dos áreas básicas de salud de la capital y a la de la vecina localidad. José María Abades, director de Asistencia Sanitaria, y acaba de explicar las razones.
Todos tienen un elemento común, que es el incremento en la incidencia en los últimos días, incremento que además ha sido rápido, ha sido con un cambio de tendencia acusado, y además relacionado con una presentación de la transmisión que no lo podemos relacionar respecto al agrupamiento de brotes con ninguna circunstancia en concreto. Es decir, no se pueden relacionar el incremento de casos con brotes residenciales o brotes de carácter comunitario que podamos identificar bien.
Y hasta ahora tenemos más reacciones a la reforma que pretende llevar a cabo el Gobierno en el Consejo General del Poder Judicial. La última es la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Francisco Carrera, buenas tardes.
Pues así es, efectivamente, Verónica, muy buenas tardes. Y lo ha calificado como mazazo sin precedentes a la justicia. Además, asegura que es vergonzosa la reforma del Consejo General del Poder Judicial que plantean el Partido Socialista y Unidas Podemos, que, según ha expresado en sus redes sociales, politiza aún más el órgano de gobierno de los jueces. A esta crítica se ha unido también su portavoz adjunto, el portavoz adjunto de la Formación Naranja en el Congreso, Edmundo Val, que ha señalado que se confirma la infamia, literalmente, con esta propuesta, que lo que busca es rebajar la mayoría parlamentaria para la elección de los 6 jueces que se nombran a instancias del Congreso y los otros 6 del Senado. Con la proposición no de ley de los partidos del Gobierno, ya no necesitarían el respaldo de 3/5 del Congreso, lo que equivale a 210 diputados, sino que saldría adelante tan solo con mayoría absoluta, es decir, 176 votos. Edmundo Val ha cargado contra esta iniciativa e insiste, pretende politizar más al CGPJ.
Gracias, Francisco. Además, hoy hemos conocido que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado de 6 terroristas de ETA, entre ellos uno de los terroristas condenados por el atentado contra la Casa Cuartel de Santa Pola, en el que murió una niña, y Antonio Troitiño Arranz, condenado por una veintena de asesinatos y que fue entregado por Reino Unido en 2017. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha criticado este nuevo acercamiento. En un comunicado denuncian que prisión es vacía de etarras las cárceles del sur de España, aunque los presos no colaboren con la justicia. Y la Organización Mundial del Comercio ha dado luz verde a que la Unión Europea imponga aranceles por valor de 4.000 millones de dólares, unos 3.400 millones de euros, a productos estadounidenses como compensación a las ayudas ilegales otorgadas por la administración americana a Boeing, una medida que se produce justo un año después de que la misma organización avalara los aranceles americanos por las ayudas de la Unión Europea a Airbus. Y en los deportes, nuevo positivo por coronavirus. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica. Se trata de Nikola Mirotic, el jugador del Barcelona de baloncesto, positivo, aislado, separado de sus compañeros, y no podrá jugar el partido que tenían previsto esta mañana de Euroliga el FC Barcelona. Según el de Cristiano Ronaldo, recuerden, positivo en la selección de Portugal, aunque todos los demás jugadores de Portugal se han hecho el test, ninguno ha dado positivo, todo es negativo, y todos podrán jugar mañana ese partido ante Suecia de la Liga de las Naciones.
Gracias, Dani. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Thank you.
Bueno, vamos a seguir, amigos, con la tertulia. Antes estábamos pendientes, contaba Verónica Jorro, cómo ha seguido avanzando la rueda de prensa, la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso y del alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Pero tengo entendido, Leticia Vaquero, que desde hace unos minutos ya está también compareciendo, por su lado, naturalmente, en una comparecencia conjunta, el ministro Illa.
Sí, junto a Fernando Simón, que ahora mismo es el que ha tomado la palabra para explicarnos cómo está la incidencia media nacional en los últimos 14 días. Habla de 263 casos por cada 100.000 habitantes. Es un dato parecido al que daba el alcalde de Madrid, Almeida. Lo que ha dicho Illa es que lo único que preocupa al gobierno de Pedro Sánchez es el tema de la salud pública, que están muy preocupados por los sanitarios, las familias con enfermos, que hay que actuar en clave sanitaria, que no vamos a entrar en politizaciones ni reproches, ha dicho. Esto es un problema de salud pública, y lo que sí que ha querido ha sido enviar un mensaje de agradecimiento a los madrileños por su disciplina, ha dicho, por su interés por doblegar la curva, por estar preocupados por la situación y por no haber salido fuera de la Comunidad de Madrid con el estado de alarma durante el Puente del Pilar. Ha dado una serie de datos de movilidad referentes, por ejemplo, a los vehículos, diciendo que este año, el año pasado se fueron de puente 430.000 coches, este año 170, es un 42% menos. En el caso de los trenes fueron 100.000 el año pasado y este año 21.000. Y en el caso de los aviones, el año pasado 177.000 y este año 29.000.
Entonces, el vaso es que, perdonad que sea tan malo, pero es que me está viniendo a la cabeza el vaso medio lleno o medio vacío. Es decir, 40% menos quiere decir que ha habido un 60% de delincuentes que no han querido
cumplir el estado de alarma. O sea,
claro, por eso yo creo que ha hecho hincapié en recordar a los madrileños responsables. Dice, hay una parte de los madrileños a los que le preocupa.
Luis, te van a suspender en matemáticas.
Bueno, pues corrígemelo tú. ¿Controles de la policía? Corrígemelo tú, ¿cuál es el adecuado?
No, un 40% menos, un 40% menos. No puedes calcular el otro lado.
Bueno, 40%, quiere decir, 40% menos quiere decir que han salido... ¿Cuántos? 170.000.
No, claro, Luis, lo que se refiere es que ha habido 170.000
madrileños
que se han ido.
170.000
que
se han largado.
Bueno, coches. A ver cuántas personas llevan cada coche.
Claro, pero 170.000, ¿de cuántos dijo? Usemos los números brutos.
El año pasado fueron 429.000.
400.000. Entonces, tú lo que dices es, ha habido un 40% menos, que son los 300 y pico mil restados de los 170, ¿no?
Sí.
Pues no, ¿ves que no?
Bueno, da igual. ¿Cuántos delincuentes hay?
Muchos más de los que imaginábamos.
Bueno, muchos más de los que imaginábamos.
No, pero se ha metido en un jardín.
Espérate,
el listo y el muro, pues que saca y que salga el suelo. Si a mí me da igual el porcentaje, lo único que digo
sobre
es que
hay
un montón de
los
gente.
Los delincuentes son 170.000 los que salieron.
Sí, sí, claro.
Esos son los que salieron.
Bueno, hay algunas excepciones. Hay casos en los que se permite la salida.
Es verdad. Sí,
cuando te da un cólico, por ejemplo.
Sí, cuando te da un cólico y eres ministra de Educación. Ese es un caso. Si eres ministro del Gobierno de España, puedes salir.
No, esa no está computada.
Si eres testigo en una boda, cuidado, puedes salir.
Y el ministro ella ha desglosado los datos por carretera, por avión y por tren. Uh-huh. O sea que en el caso que estáis significando, no entra dentro de los 170.000. Es 170.000 más la ministra ella. Bueno, entonces.
La ministra es la.
Eso, perdón, la ministra será. Tiene razón.
Es que tuve una enganchada en Twitter por este tema, porque yo sostengo que no se pueden cuestionar las razones sanitarias de una persona. Si una persona dice que se siente mal, que tiene un cólico, que tal, no se puede cuestionar. Y en Twitter fue una bestialidad, un cachondeo, una...
Pero vamos a ver. No me, o sea, yo no quiero ir a hablar de eso.
Si yo tampoco.
Si tú tienes un cólico, no te subes en un avión para irte a tu médico de cabecera en Bilbao.
Pero es que no...
O sea, por un cólico te
ya
vas
tenía
a...
el cólico desde el día anterior, según lo que yo leí, la información que yo leí, y la había estado tratando su médico el día anterior, y le dieron permiso para volver a Madrid al Consejo de Ministros y volverse, pero bueno, ya estaba en Bilbao.
¿Sabes lo que pasa? Que sí, que es verdad que
pero
hay que comprender, o sea, a la gente, pero el problema es el mar de fondo y el problema es el contexto en el que
perfecto,
tú te... claro.
Perfecto, pero el tema de empezar a cuestionar
sí,
si el cólico es verdadero, si le duele mucho o poco, si le dio en el hígado o le dio en el riñón.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que eso no se puede hacer.
Estoy de acuerdo, pero el problema...
No se puede hacer porque no hemos aprendido nada de lo que pasó con Rita Barberá.
Problema...
Fue tremendo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque se le llama humanidad, además. Y va mucho más allá de la política. El problema es que forma esta señora, la ministra de Educación, Isabel Celá, forma parte de un gobierno que no solo ha tenido conductas bastante inhumanas con según qué dirigentes políticos fueran del bando contrario, sino que está en un contexto político actual en el que se ha hecho una OPA hostil a la Comunidad de Madrid.
Sí, 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 sí.
Y en ese contexto es normal que en el marco del populismo, porque es las reglas del juego con las que cohabitamos los seres humanos en España, en el marco del populismo, el ciudadano medio pues, diga, o sea, que me confinan a mí, pero ellos se pueden ir.
Yo le he quitado la palabra a Luis y tú me la has quitado a mí. Luis, por favor, vuelve a poner orden aquí.
Espérate que voy.
Toma el mando, pobre Juan.
Pobre Juan, que está lejos.
Yo lo que iba a decir es que la ministra Cela podría haberlo explicado a priori también, porque es que al final estamos todos hipersensibles y muy susceptibles con los comportamientos personales, a veces poco ejemplares, de los políticos. No quiero particularizar en los ministros, sino en toda la clase política, y por eso este fin de semana ha habido de todo. Hemos visto incluso una cena del ministro Campo con no recuerdo quién en Cádiz,
Wyoming,
que al final no era el ministro, con Wyoming, efectivamente, que al final no era el ministro Campo, era el futbolista Pardesa. O sea, entonces ya hemos llegado a unos niveles.
Es que Pardesa tenía una melena y ahora está calvo.
Pardesa, que por cierto
también con los calvos aquí, bueno,
está con el ministro Campo.
Estáis sí, algo os habéis bebido. Vamos a ver una cosa. Yo me quiero meter con Ketty Garat. Hoy tengo ese, no sé por qué, o sea, desde el momento que la he visto rozar
echaba de menos
de juvenil, desde que me llama anciano. Estoy dispuesto a replicar como sea. Yo estaba muy tranquilo, os tengo que decir, Juan y John, porque Ketty me decía en los peores momentos la semana pasada, tranquilízate, Herrero, que esto es una manera de asustar, que no tiene el gobierno ninguna intención de reformar la ley orgánica del Poder Judicial, que solo es para intimidar y para asustar al PP y que se avenga a la negociación. Ya verás cómo desde la moción de censura hasta Navidad encuentran ahí un huequecito, se sientan, lo reforman y aquí paz y después gloria. Y hete aquí que hoy me encuentro con que mi tranquilidad, inducida por esa especie de, no sé, de lavado de cerebro de Ketty Garat, me ha producido un subidón que, no sé, menos mal que no me he hecho ningún análisis, hubiera roto todas las jeringuillas, hubiera...
Sigo sosteniendo lo mismo.
Pero es que te vas a meter en un lío. Porque ya me has contado el argumento por el cual tú no te lo crees, pero es que...
Los oyentes no lo saben.
A ver, dilo.
Sigo sosteniendo lo mismo porque sigo pensando que el gobierno va de farol. ¿Por qué? Es curiosa, la artimaña tiene doble filo, porque la artimaña que supone que la iniciativa de la reforma del Consejo General del Poder Judicial se haga a través del grupo parlamentario, de los grupos parlamentarios, y no a través de los del gobierno directamente, tiene dos efectos o dos características. Una de ellas es verdad que se agiliza el trámite, va más rápido, con lo cual es un buen mecanismo de presión a la oposición también, en el caso de que se viniera a negociar o de que hubiera alguna posibilidad de que se viniera a negociar esa reforma de los órganos constitucionales. Por una parte, agilidad. Por otra, es que el gobierno no recurre a los informes preceptivos del Consejo de Estado, etcétera. Y hay gente que interpreta de ello, bueno, esto es que lo van a hacer con precipitación sin necesidad de consultar. No. El gobierno no le consulta a los órganos consultivos porque el gobierno sabe que se lo tumban y que va a recibir un reproche de los consejos consultivos. Y como sabe que eso va a ocurrir, lo que está haciendo nuevamente, escudándose en el grupo parlamentario y no respaldando la iniciativa política que tiene el gobierno para presentar esa reforma en el Parlamento, es azuzar y presionar a la oposición, al Partido Popular concretamente, en esa ofensiva que llevamos escuchando desde el verano. Yo creo que estamos exactamente en el mismo momento procesal, porque además hay que recordar que en el trámite parlamentario, hoy los grupos, y ahora contaré una cosa que no sabes, Luis Herrero, hoy los grupos presentan PSOE y Podemos conjuntamente esa iniciativa. Esa iniciativa puede caer en cualquier momento. En cualquier momento el gobierno puede retirarla, incluso sin retirarla, puede descafeinarla, vaciarla de contenido y cambiar, por ejemplo, el aspecto polémico de la reforma de los 3/5, rebajar la mayoría simple o mayoría absoluta, que es lo que quiere el gobierno en el caso de los 12 vocales que son elegidos a través de la ley orgánica y no a través de la votación directa en el Congreso de los Diputados. El dato que no sabes es que quién ha redactado esos 14 folios de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Carmen Calvo. Ha redactado durante 2 semanas una proposición de ley, que en realidad era proyecto de ley porque era del gobierno, y se lo ha dejado a los grupos, porque saben perfectamente que en el caso de que cuando llegue el momento haya un reproche de los órganos consultivos, si es que llegamos a ese momento, que yo lo dudo, porque creo que no va a pasar, quien se va a comer el marrón es Adriana Lastra y es el señor Echenique, el gobierno podrá decir es que nosotros no presentamos nada, esto es cosa de los grupos. Vamos, ¿qué es lo que ha hecho hoy? Bueno, María Jesús Montero.
A ver, Juan, ¿tú crees que de verdad siguen de farol?
A ver, yo entiendo que Ketty la semana pasada dijera que iban de farol, porque es que es verdad que el gobierno era consciente que abrir este melón es arriesgarse, sobre todo a que Europa te ponga la etiqueta de autoritario y no te la quite en una década. Eso para empezar. Dicho esto, es verdad que para estar de farol están llegando demasiado lejos. La estrategia hoy de poner a la señora Lastra y al señor Echenique juntos, esa foto que supone la confirmación del pacto, la confirmación parlamentaria de un acuerdo que...
¿Cuándo no va Sánchez demasiado lejos, querido Juan?
Y a María Jesús Montero, no os olvidéis, que hoy
estoy totalmente de acuerdo que Sánchez va muy lejos. Pero es que esto es una de las... iniciativas en las que ataca con mayor virulencia al Estado constitucional y lo hace encima con cobardía por la puerta de atrás, utilizando la estrategia parlamentaria a través de dos grupos en lugar de que el gobierno tenga que enfrentarse al informe consultivo del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que muy probablemente fuesen a rechazar la reforma, claro, aunque de forma preceptiva y no vinculante. Es decir, es una estrategia que puede ser un trampantojo para tensar la cuerda y obligar a negociar al Partido Popular. Pero para ser así, en ese caso, están llegando a un desgaste propio que a mí me parece excesivo, porque están dando una imagen autoritaria, una imagen de gobierno autoritario que se salta la Constitución, terrible. Y cuidado, porque hay una sentencia del Constitucional, si no me equivoco, del año 2003, que señala que este tipo de iniciativas, en este caso concreto, son un fraude de ley que afectan directamente al espíritu de la Constitución.
Por eso la han presentado los grupos y no el gobierno, porque el gobierno sabe.
Sí, pero en cualquier caso, lo que dice la Constitución se puede interpretar forzando mucho como lo plantean Unidas Podemos y el PSOE, pero no deja de ser un fraude de ley, no deja de ser interpretación que va en la dirección contraria a lo que establecieron los legisladores.
La sentencia más clara es del año 86. Vosotros os acordáis que en el 85 Felipe González cambia la ley orgánica del Poder Judicial. Antes los 12 magistrados se elegían de jueces entre los jueces y eran las propias asociaciones. Y lo que dijo Felipe González, lo que dijo el PSOE en aquel momento, era no, a partir de ahora lo eligen las Cortes. Y entonces recurrieron los partidos de la oposición al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia, cuyo nombre tengo por ahí apuntada, en el año 1986. No sé si luego hubo una posterior, pero la que yo creo que marca más la doctrina con toda claridad, según me han contado hoy mis espías paraguayos, como diría Ketty, ahí es la del año 86. Y entonces ahí el Tribunal Constitucional, ¿qué dice? Vamos a ver, no le puedo decir a usted, señores del gobierno, que esto sea manifiestamente inconstitucional, pero casi. Y desde luego, si ustedes hacen esta reforma, tienen que establecer unos límites. Y uno de los límites eran los 3/5. Porque lo que no podía permitirse era que hubiera dos legitimidades distintas en el Consejo General del Poder Judicial, que unos tuvieran que ser elegidos porque lo marca la Constitución por 3/5, que otros fueran por otra mayoría distinta, etcétera. Claro, ahora lo que ataca esta reforma que proponen PSOE y Podemos es directamente ese mandato del Tribunal Constitucional explicitado en esa sentencia que conocimos en el año 66. Por lo tanto, todos los expertos con los que he hablado, sin ninguna excepción, te dicen, es manifiestamente inconstitucional.
Eso es.
Y el gobierno lo sabe. O sea,
el gobierno lo sabe.
Claro que lo sabe.
Sí, pero quiere que se lo digan dentro de 2 semanas, no ahora.
Claro, pero lo que dice esa sentencia, Luis, que efectivamente es del 86, es que el objetivo del artículo 122 es, comillas, asegurar que la composición del Consejo General del Poder Judicial refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y muy en especial en el seno del Poder Judicial.
Eso es. Pero eso es, exactamente. Y precisamente por eso los 3/5 que obligaba a...
Claro.
Era un pacto que garantizara...
El entendimiento.
Bueno, entonces, ahora, el problema es, aquí podemos discutir si es o no es un juego de farol. Yo no sé qué decirte. Yo creo que para jugar de farol llegas demasiado lejos, entre otras cosas porque has planteado una iniciativa que ha recibido la bendición del gobierno, que tiene el ominoso silencio del ministro de Justicia, que no ha participado todavía en esta iniciativa, decía Ketty, y es verdad, lo redacta Carmen Calvo, lo presenta Adriana Lastra. ¿Qué pinta aquí el Ministerio de Justicia? Nada. Hay 3 jueces en el gobierno. Margarita Robles, que está callada, pero vamos, sibilinamente callada. y mira que aprecio a Margarita Robles, y cada vez que le preguntan sobre esta cuestión, carga, como hacen todos los miembros del gobierno, contra el Partido Popular. Es intolerable el bloqueo, no podemos permitir que un grupo parlamentario impida la renovación que exige la cuestión del Consejo General del Poder Judicial, y pueden tener parte de razón, yo no te digo que no, pero eso no te faculta para perpetrar un golpe a la independencia del Poder Judicial. O sea, vosotros os podéis imaginar la consecuencia que supondría que una mayoría de gobierno, es decir, en este caso Frankenstein, porque es la que hay, pero podría ser otra, pudiera nombrar al gusto del gobierno, sin necesidad de negociarlo con la oposición, a los jueces que eligen a los jueces, o a los vocales, porque no todos son jueces, que eligen a los jueces. Es que sería absurdo, es decir, esa especie de concomitancia, de confusión entre los tres poderes. O sea, de repente tú tienes un poder ejecutivo que manda en el legislativo porque tiene una mayoría, y que esa misma mayoría manda en el judicial porque impone a los tíos que tienen que gobernar el poder judicial. Digo, bueno, vamos a ver, o sea, es que eso, es que yo creo de verdad que no nos damos cuenta de la barbaridad que supone.
Bueno,
o sea, es mayúscula. Yo de verdad que conforme lo pienso me va entrando un vértigo que estoy a punto de caerme redondo.
Yo creo, a mí no me has preguntado, pero...
Bueno, ya ni a nadie, aquí el que quiera opina. O sea, si tú esperas a ser
Yo la semana pasada estuve de acuerdo con Ketty y sigo estando de acuerdo con matices. Hoy un montón de amigos también me han mandado mensajes diciendo, oye, chico, para tal, Pedro Sánchez ha apurado
a
mucho.
A mí también, John.
Y todos me han venido con ese argumento. Y yo creo que la explicación que da Ketty es muy probable que sea exacta, que sea cierta. También existe la posibilidad de que sigan adelante y de que se salten a la torera los controles. Pero quiero señalar dos cuestiones que me interesan mucho. Uno, porque se está hablando de la regla democrática. Y la regla democrática es la regla de la mayoría. La mayoría. O sea, y esto es una cosa que ya vimos en Cataluña cuando se llegó a generalizar la idea de que la mayoría es la que manda y lo que dice la mayoría es indiscutible, que está por encima de la ley y por encima de los precedentes y por encima de las buenas costumbres. Eso lo vivimos en el año 2017. Ahora ha vuelto a salir la norma, la idea de la regla democrática como la regla de la mayoría. Y la regla de la mayoría dice que efectivamente la mayoría es la que debe decidir las cuestiones cuando conquista el poder. El problema es que hablar de regla democrática como exclusivamente regla de la mayoría te hace perder una cuestión que la democracia ha costado mucho meter dentro, y es el respeto a las minorías. O sea, y la existencia dentro de los textos constitucionales de organismos o órganos contramayoritarios, precisamente para dar estabilidad. Estados Unidos es un ejemplo magnífico de esto. El Tribunal Supremo es un órgano contramayoritario. Su formación garantiza que de alguna manera no siempre va a estar al albur del gobierno de turno su composición. Te puede tocar un tribunal de mayoría conservadora, de mayoría progresista, y tú ser de signo contrario, pero no lo terminas decidiendo todo tú. Es importante que en una democracia existan esos órganos contramayoritarios. Los tribunales constitucionales suelen serlo. Y en este caso, la Constitución, al exigir un quórum tan alto, de alguna manera quiere compensar que el CGPJ no sea un órgano contramayoritario. Bueno, el asunto es que esto es uno de los puntos que a mí me parece importantísimos, porque no solo se basa, y luego hay una cuestión que es el respeto a las formas. La democracia es fundamentalmente formas, reglas del juego, equilibrios y formas. Y el respeto a las formas es importante. Pedro Sánchez también apuró muchísimo cuando amenazó con cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. Tú imagínate lo que... Claro, luego ganó la mayoría en el Senado. Entonces, ahora ya no le importa modificar la ley de estabilidad presupuestaria, pero cuando... Claro, ¿se acuerdan cuando el Senado no le quiso aprobar los números que llevó él de la regla de gasto? Bueno, pues quiso en su momento cambiar el Senado y afortunadamente no lo hizo, pese a que podía, porque desgraciadamente las leyes orgánicas en este país son muy fáciles de cambiar.
Y fue un farol superlativo. Yo solo dos cosas muy breves. De hecho, sobre lo que decías, John, hay politólogos que consideran que es más importante de las democracias la característica del respeto a las minorías que del gobierno de las mayorías. Eso vaya por delante. Pero, ¿qué fue de esa reforma que anunció Pedro Sánchez de bombo y platillo? El ejemplo de la ley de estabilidad presupuestaria, sí, es perfecto. Pero, por ejemplo, ¿qué fue de la reforma del Código Penal para incluir los delitos por convocar un referéndum ilegal? ¿Y luego... ¿Qué fue de eso? Se quedó en una nebulosa. se quedó en tierra de nadie. El problema de un gobierno sin palabra es que es imprevisible y que es muy flexible, y que donde hoy digo A, pues mañana digo Z y me quedo tan ancho y me fumo un puro. Decíamos de Rajoy, pero este es 20
Keti,
veces peor.
Manosear la institucionalidad es una cosa...
muy peligrosa.
Sí, muy peligrosa, pero la semana pasada ya salió este tema, Luis. En 2013, Ruiz Gallardón hizo una reforma.
Eso es.
Donde los jueces que hasta ese momento eran elegidos por sus pares y presentados al Congreso para ser designados, desapareció la elección de los jueces y pasaron a ser designados directamente por los políticos del Parlamento. O sea, sí, efectivamente, la reforma del 85
es
nefasta, pero es que la que termina de borrar a la profesión judicial de la decisión es la del 2013.
Sí.
Y esta, efectivamente, va a traicionar los quórum y va a traicionar los equilibrios internos, que son muy importantes y delicados en un país. Pero, desgraciadamente, ya ha habido gente que ha venido manoseando la institucionalidad y degradándola y ensuciándola.
Bueno, para saber si Keti tiene razón, y por lo tanto estamos todavía escenificando una especie de, yo qué sé, de intimidación, de farol, habrá que ver cuál es la reacción del Partido Popular, porque el Partido Popular puede hacer dos cosas. En verle las orejas al lobo y decir, bueno, más vale que negociemos antes de que nos cambie la ley, o que mantenga la apuesta. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? Y lo digo porque me consta. El presidente del Partido Popular buscando la, digamos, voz de alarma de Europa. Pero Europa ve con verdadero asombro lo que está pasando en países como Polonia y como en Hungría, donde se están haciendo reformas muy parecidas a esta y han causado furor en la Comisión Europea y han amenazado a Polonia con aplicar el artículo 7 del tratado, es decir, dejarle fuera del club prácticamente. Entonces, claro, que España recurra ahora a unos mecanismos tan parecidos, pues podría provocar el desgarro de las vestiduras de la Comisión Europea. ¿Y qué es lo que está haciendo Casado? Intentar que sea la Comisión lo que le mande ese mensaje. Y yo creo que ahí se equivoca. No porque me parezca mal, sino porque creo que la Comisión no va a hacer eso. La Comisión tiene otra manera de funcionar y tiene otra manera de comunicarse y tiene otros ritmos, etcétera. Pero bueno, lo digo porque... ¿Por qué lo significo, Juan? Porque en réplica a la tesis de Keti, no parece que en el Partido Popular se lo estén tomando como un farol. Se lo están empezando a tomar en serio.
Bueno, vamos a ver, es que el Partido Popular tiene que reaccionar virulentamente contra esta iniciativa que tú has catalogado de barbaridad. No pueden decir esto es un farol y dejarles pasar, porque realmente es una barbaridad. Y es que además, aunque sea un farol, como les dejen pasar, entran hasta la cocina, ¿eh? O sea que yo creo que el Partido Popular tiene que advertir, y a mí me parece inteligente apuntar a Europa. Me parece inteligente porque es mucho mejor apuntar a Europa que apuntar a Venezuela, desde el punto de vista argumental del Partido Popular. Porque si empiezas ahora con el discurso de que el gobierno lo que está haciendo es lo que hizo el chavismo en Venezuela, que tiene algo que ver, desde el gobierno se desmonta fácil la crítica. Pero si tú apuntas a Europa, a Polonia y a Hungría, a lo mejor al gobierno se le enfrían un poquito los ánimos.
Bueno,
otra cuestión es lo que tú dices, Luis, si esto tiene un recorrido corto o largo en Europa y si es el camino adecuado. Yo creo que va a tardar más de lo que imagina el PP, pero a mí me parece inteligente afrontar, o sea, digamos, apuntar a Europa más que apuntar al otro lado del Atlántico.
Keti, antes de que te despida, di lo último que tengas que decir.
Pues que creo que el gobierno está soplando y sorbiendo al mismo tiempo, que es lo que suele hacer permanentemente. Por un lado, presenta bombo y platillo, delegando en los portavoces parlamentarios, pero por otro, con lo que nos quedamos hoy del discurso del gobierno, es a María Jesús Montero. ¿Y qué dice María Jesús Montero cuando le han preguntado hasta 5 o 6 veces en la rueda de prensa del Consejo de Ministros? Ah, esto es cosa de los grupos parlamentarios. A mí, pling. A mí no me hable de esto porque esto no va conmigo. Esto es otra cosa. Yo soy el gobierno de España y esto es de los grupos. Es decir, me lavo las manos. ¿Por qué? Porque soy consciente de ese estupor europeo.
Bueno. Quedas despedida, pero anoto que tú sigues todavía empecinada, cabezota como eres, en la ratificación del farol. Y tú, Juan Fernández Miranda, no ha quedado muy claro si estás en el farol o no estás en el farol, porque has estado más bien turbio.
He
estado más bien tibio.
El próximo día me tomaré un café doble antes de la tertulia.
Pero quedas despedido en todo caso, y tú también, John Mueller, que no haya ninguna duda al respecto. Estáis los tres despedidos. ¿Y ahora qué?
Ahora pues podemos hacer una buena sugerencia, Luis, porque además estamos de aniversario Libertad Digital, nuestro 20 aniversario que queremos celebrar no solo con todos los tertulianos, sino también con todos nuestros oyentes, y de ahí que hayamos sacado dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons y que nos sirven para celebrarlo. Tienen 10 años de garantía, con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro. Además hay dos modelos, insisto, uno es el modelo cronógrafo con la correa de acero, el deportivo más elegante que hay ahora mismo, con calendario de día y del mes, el dial en azul marino intenso, números grandes, visión nocturna, resistente al agua hasta los 50 metros, y luego el modelo nácar, una preciosa joya con la correa en azul marino, igual que la caja. De verdad que tenéis que verlo en la web www.yoquierouno.com. Vienen numerados, hay hasta 999 unidades, y en el cierre y en la tapa del reloj hemos grabado el logotipo de Libertad Digital. Insisto, en la web www.yoquierouno.com por 325 euros con los gastos de envío incluido, lo podréis tener en vuestra casa.
En Casa de Herrero, es Radio.